Buenas noches a todas y es un gusto volver a verlas a todas nuevamente. En verdad es un gozo ver a tanta gente amada por Dios y también en mi relación con ustedes. Gloria a Él, de verdad me da mucho gusto. Bueno, pues como veo la asistencia, este es un tema muy taquillero, ¿verdad? ¿Por qué será? Nos interesa saber de este tema, ¿verdad? Posiblemente tú has luchado con alguno de estos problemas. Sin embargo, pues con este breve tiempo no podemos exponerlo de manera exhaustiva. Lo importante es saber que la Biblia tiene respuestas a nuestras dudas acerca de la depresión y la ansiedad. Quizás tú eres una persona que ha sido diagnosticada así por un médico. Quizás algunas han tenido un ataque de pánico, un episodio de angustia. Quizás otras no tenemos ni idea de lo que es eso. Nunca has experimentado síntomas ni remotamente cercanos o algo así, porque simplemente no es así como Dios te hizo. De todos modos, en algún momento has experimentado alguna tristeza profunda, ya sea por la muerte de alguien, por una pérdida, perdiste propiedades, dinero, trabajo, por la situación, una situación de dolor físico, sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Sabemos de guerras, de desastres, niños que sufren, injusticias. Puede ser que lo escuchas, ¿no? Lees las noticias, como yo que soy fanática de las noticias. Te entristeces y se te pasa, pues, en un día o dos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa tristeza permanece y afecta tu vida cotidiana? De la misma manera, creo que la mayoría de nosotras ha tenido algún temor o preocupación en algún momento de su vida. Llegas a fin de mes, ya se acabó la quincena. Encima llega el recibo de luz, que no esperabas, ¿verdad? O tu hijo está aprendiendo a manejar, vas a presentar tu examen para entrar a la universidad, vas a ir a una fiesta familiar y te vas a encontrar con ese pariente con quien has tenido muchas dificultades. Te entregan los resultados de tus análisis y vas a ver al médico para darte un diagnóstico. O llegas a la menopausia y tienes algunos de los síntomas muy intensos. Últimamente has cometido errores que antes no hacías, como me pasa a mí. Te pasaste un alto, te lastimaste al caerte, olvidaste cerrar la llave del agua y se vació el tinaco. Ya solamente temes a ver qué sigue. De repente podemos tener algo de entendimiento acerca de cómo experimentan otras personas la depresión o la ansiedad. Entonces, veamos el problema. El propósito de esta presentación no es diagnosticar un problema físico, porque simplemente yo no soy médico. Tampoco que tú te diagnostiques por lo que vas a escuchar. Ah, eso es lo que me pasa, ¿no? Entonces ya te autodiagnosticaste, ¿verdad? Sino entender algo del origen del problema y aprender herramientas bíblicas para enfrentarlo. Seamos conscientes de que sea o no sea un problema físico, podemos tomar decisiones y podemos ejercitar nuestra fe mientras batallamos con la depresión o la ansiedad. Así que aprendamos a pensar bíblicamente y encontremos esperanza en la palabra de Dios. A ver, tres. Seguramente has visto una ilustración similar, ¿verdad? En las redes sociales. ¿Alguien la ha visto? Pues yo ni veo tantas redes sociales, pero sí la he visto. En esta ilustración se define la depresión y la ansiedad de una manera muy sencilla, pero con cierta razón. Estos son problemas más comunes de lo que pensamos. El siguiente. Cada vez más, se prescriben más medicamentos que ayuden a aliviar los síntomas de la depresión y ansiedad. Y aun cuando no sea un caso clínico, todos enfrentamos temores, preocupaciones o tristezas en la vida diaria. Y por causa de la reciente pandemia, escuchamos más y más casos y más cercanos. Y no fue para menos, ¿verdad? Enfrentamos algo totalmente desconocido y nuestras vidas cambiaron de un día para otro. Y es por eso que ahora hablamos más cómodamente acerca de este problema. Como que se destapó una caja de Pandora, ¿no? Y de repente los que nunca habíamos oído nada de esto, ya lo oímos cada vez más cerca. Aún así, para algunos cristianos aún como es como vergonzoso, ¿no? Es incómodo hablar de ello. Y no solamente para quien lo sufre, sino para quien escucha. Por un lado, los que tienen algunos de estos problemas, que queremos remedios fáciles, ¿no? Métodos efectivos para salir de un momento a otro de él. Desear esto indica un mal entendimiento de lo que sucede dentro de ti, porque no es un catarro, como una simple gripe. Y si eres de las que escuchan a gente deprimida o ansiosa, pues como que nos sentimos incómodos, ¿no? Cuando escuchamos que nos compartan esa clase de luchas, porque quizás no tenemos paciencia, pues yo no soy así, no me puedo como identificar con la otra persona, ¿no? Entonces damos consejos a la ligera y quisiéramos que la persona cambie rápidamente o simplemente no sabemos qué decir y es válido, ¿no? Es necesario nuevamente un diagnóstico médico y lo enfatizo, pero enfatizo que independientemente de tener o no un diagnóstico médico, vamos a aprender que la Biblia enseña principios básicos para aplicarlos en caso de estar atravesando por alguno de estos problemas y también para que tú seas de ayuda para otros. Así que no podemos dejar la Biblia a un lado para enfrentar la depresión y la ansiedad. Fíjense en 2 Timoteo 3:16, en la Nueva Traducción Viviente, me gustó mucho cómo lo dice en esta versión. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, de eso se trata este momento, ¿no? De vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos para toda buena obra, ya sea en nosotros mismos o para servir a otros. Entonces, ya vamos a entrar en tema. ¿De qué estamos hablando? El término trastorno en el ámbito médico se utiliza para describir una alteración o anomalía de la función física o mental. Así que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un ánimo decaído, pocas ganas de hacer las cosas que antes nos gustaban, falta de motivación para vivir la vida tal y como se nos presenta. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. En particular, tenemos en los Salmos las expresiones de tristeza profunda del rey David. En el Salmo 6:6, fíjense cómo dice, cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Fuerte, ¿verdad? Otros personajes en la Biblia que podemos mencionar que enfrentaron algo parecido a la depresión son el profeta Elías, Jonás, Noemí, Job y el profeta Jeremías. Y ojalá que ustedes por ahí luego tengan interés, esa curiosidad para ver que en verdad cómo experimentaron su tristeza. Las emociones que destacan en la depresión son tristeza continua, falta de placer a lo que antes era fuente de placer y desinterés por las cosas. Ahora, por el otro lado, la ansiedad es una emoción derivada del miedo que surge en situaciones donde se anticipan resultados negativos y que nos prepara para afrontar esa consecuencia. Por lo tanto, hay un aspecto positivo en el temor. Por ejemplo, ves a tu hijo pequeño en peligro y ese temor te impulsa a actuar rápidamente para ponerlo a salvo. Sin embargo, cuando ya está exacerbada, se destaca la preocupación excesiva, un miedo que se dice como enfermizo, falta de concentración, hiperactividad, inquietud en relación con un evento futuro. Escuchen. Un evento futuro real o imaginario, ni siquiera tiene que ser algo real, y problemas con el sueño. Me gusta esta definición sencilla de John Piper, porque cada una de nosotras puede identificarse con ella. Dice, la ansiedad es la pérdida de la seguridad en Dios debido a sentimientos de inquietud o presentimiento de que algo dañino va a suceder. Yo lo interpreto como que me desenchufo de la realidad de que mi Padre bondadoso y amoroso está gobernando cada detalle de mi vida. Entonces, ¿cómo diferenciar ambas, no? Porque estos casos muchas veces se dan juntos, ¿no? Personas que sufren con ambos problemas al mismo tiempo, pero en ocasiones es solo depresión o solo ansiedad. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? En algunos casos, la persona experimenta ambos problemas. Ya les dije, ambas son formas de reaccionar o afrontar determinados sucesos. Vamos a contrastarlos. En la ansiedad hay un sentido de amenaza o peligro. En la depresión, el sentido es de pérdida o error. Por eso, en muchas ocasiones, se interpreta que la persona está así, entre nosotros los cristianos, ¿no? Por algún pecado no confesado, ¿no? Sin embargo, esto no es la regla. El sentimiento predominante en la ansiedad es el miedo. Podríamos decir que se origina con un temor. Y en la depresión, la emoción dominante es la tristeza. En la ansiedad hay una preocupación excesiva o rumiación, o sea, de un pensamiento, ¿verdad? Todos sabemos lo que es rumiar. En la depresión se interpreta todo de manera negativa, no se ve el bien por ningún lado. En la ansiedad hay una preocupación por el futuro y en la depresión está asociada con eventos del pasado. Algunos síntomas de la ansiedad son que la persona está inquieta o acelerada y en la depresión hay una incapacidad para sentir placer. Podemos darnos cuenta de algo, que las emociones o sentimientos están ligados a ambos problemas. Entonces, ¿cómo llegan las personas a estar deprimidas o ansiosas? Para eso necesitamos entender el papel de las emociones. ¿Qué son las emociones? Son experiencias fisiológicas por pensamientos que tenemos y pueden ser placenteros o no placenteros. Fisiológico quiere decir que se experimenta físicamente, o sea, que lo sentimos en el cuerpo. Es algo que no viene solo, sino que se da como resultado de algo más. Es una respuesta a tu interpretación de lo que sucede en tu mundo exterior, o sea, las circunstancias que estás viviendo, o en tu interior, o sea, tu espíritu o alma. Es una alteración del ánimo que produce una respuesta. Eso es una emoción. Por ejemplo, sientes enojo y maltratas a tus seres queridos, ¿no? Al que se te ponga enfrente. Estás triste y no te levantas en todo el día para cumplir con tus deberes. Algunos otros ejemplos son impaciencia, gozo, alegría, enojo, frustración, como ejemplos, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué las originan? ¿No? ¿De dónde vienen? Porque en verdad muchas veces decimos, es que yo no quiero sentir esto, ya me cansé, ya no quiero estar así, ¿verdad? O no lo puedo evitar, es que no puedo evitar sentirme de así. Podemos comenzar a entenderlas por medio de saber cómo son afectadas o cómo se originan. Podríamos señalar factores internos, o sea, que tienen que ver con nosotras mismas, o externos, situaciones o circunstancias ajenas a nosotros. Pero las emociones no solamente suceden, no siempre son causadas por el cuerpo. Por ejemplo, cuando es un día soleado, ¿no? Está bueno el tiempo, parece que todo está bien, piensas, ay, hoy me levanté con el pie derecho, ¿verdad? Todo te sale bien, como tú lo planeaste, ¿verdad? Y estás feliz. Pero ¿qué tal un día que amanece lloviendo, ¿no? Que amanece nublado y no te quieres despegar de tu cama, de tu hamaca, con tu cobijita, ¿verdad? Y luego tus hijos se resisten a levantarse también, ¿no? Está difícil porque se oponen a salir y entonces se complica la mañana. ¿Y cómo te sigues sintiendo el resto del día, verdad? Todo te está saliendo mal. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Piensa también en experiencias de la vida. Un aumento de sueldo, elogios, saliste bien en tus análisis de sangre, hay éxito en el trabajo, te reconocen, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando llegan las malas noticias? Alguien no te cumplió, te enfrentas a un cambio de casa, un cambio de trabajo, de casa, de escuela, de jefe, o fallece un miembro de la familia o algún conocido. Asimismo, hay cambios hormonales a lo largo de nuestra vida. La menopausia, nació tu bebé y hay cambios hormonales, la menstruación. Pero también las enfermedades afectan las emociones. No puedes mover tu brazo, te duelen las rodillas, se te fractura un hueso, te diagnostican con diabetes, ya no puedes comer lo que comías antes, no dormiste bien, tienes dolor de cabeza, insomnio, te cayó mal la cena o vives con un dolor continuo. ¿Cómo afecta todo esto tus emociones, ¿no? ¿Cómo expresas, cómo respondes a todas estas circunstancias en tu vida? Un ejemplo particular de cómo las emociones son afectadas por el cuerpo y que he experimentado es cuando tomo demasiado café en una cafetería de la que no voy a hacer promoción porque su café está muy malo. Y entonces por la tarde empiezas a sentir aquí algo, ¿no? Yo empiezo a sentir algo así como que, no sé, algo mal, ¿no? Pero yo no sé qué es, ¿verdad? ¿Y qué será? ¿Será que ya me dio esa gastritis? ¿Será que tengo una úlcera, algo aquí del esófago? No sé, ¿verdad? Empieza a fantasear, pero fantasear no para lo bueno, ¿verdad? Para lo malo. Eso es el problema, ¿verdad? Ya me hice una historia fantasiosa. Así que una situación real o percibida produce reacciones emocionales, es decir, que ni siquiera tiene que ser algo verdadero. Los pensamientos fantasiosos afectan nuestras emociones. Por ejemplo, sabes que el hijo de alguien murió y ya piensas que vas a perder un hijo. O si te duele mucho la cabeza, piensas que ya tienes un tumor. Así que interpretamos la realidad de las cosas de acuerdo con el pecado que mora en nosotros, o sea, los temores, el temor de perder algo valioso para mí. Nuestras emociones no corresponden con la realidad de las cosas todo el tiempo, fíjense. Los hijos se enojan porque creen que los tratan con injusticia, pero en realidad lo estás disciplinando. Entonces el hijo ya se enojó porque piensa, me está tratando mal mi mamá, pero lo que estás haciendo es disciplina y es algo bueno, ¿verdad? Asimismo, interpretamos incorrectamente lo que Dios hace o quién es Dios. Así que cuando la realidad no corresponde con lo que dicen las Escrituras, eso provoca en nosotros emociones negativas. Por ejemplo, cuando hay guerras o vemos niños sufriendo, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios deja que pase eso? ¿Verdad? Y finalmente, las emociones son afectadas y originadas en nuestro hombre interior o espíritu. Pues, ¿cómo es que las emociones se originan allá, no? Eso se contrapone a lo que la cultura considera de las emociones, como si nosotros fuéramos únicamente cuerpo físico, ¿no? O sea, nosotros solamente respondemos a las circunstancias de la vida. No tiene nada que ver con nuestra alma en sí, porque se considera que nosotros como solamente somos cuerpo físico. Pero la verdad es que nuestras emociones principalmente se originan en nuestro espíritu. ¿Y cómo podemos entender esto? A ver, en la cultura hablamos de problemas espirituales y problemas emocionales como si unos no tuvieran nada que ver con los otros. Entonces, precisamente por esta causa únicamente física del hombre como el origen de las emociones, creemos que el cuerpo es el único causante de lo que sentimos. Sin embargo, hay una relación entre mi vida espiritual y mis emociones. Todo problema emocional es un problema espiritual. Las emociones revelan lo que creo y lo que pienso. Así que debo preguntarme, ¿qué revelan mis emociones acerca de mi condición espiritual? Así que, nuevamente, ¿qué tiene que ver mi vida espiritual con mi vida emocional? ¿Es que hay alguna relación entre ellas? Bueno, digo, reconozco que tengo problemas con mis emociones, pero eso nada tiene que ver con mi vida espiritual, ¿verdad? Eso es aparte. Yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos, yo voy al templo, yo leo mi Biblia. Pero les voy a dar un ejemplo. Estar aquí parada frente a ustedes, ¿verdad? Anticipar este momento, prepararme, estudiar, repasar la información, pues me ha causado cierto temor. Si no, pues ahí que les diga, Mine, ¿cómo estábamos, verdad, Mine? ¿Será que lo voy a explicar bien? ¿Será que me voy a comunicar claramente? ¿Será que les voy a caer bien? ¿Será que voy a aguantar estar de pie? Todo eso me hace así, como que así, ¿no? Sudo, ¿verdad? Siento así mi panza, voy al baño, ¿no? Algunos cuando van a presentar exámenes, eso me han dicho, ¿eh? Que van mucho al baño antes. Todos esos pensamientos están causando que mi cuerpo tenga sensaciones como palpitaciones, sudor excesivo, me pongo fría, me sudan las manos. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué tiene que ver esto con estos pensamientos, con mis emociones, ¿no? ¿Cómo están relacionados unos con los otros? Pues estos pensamientos están precisamente revelando mis temores. Temor de fallar, temor del hombre, ¿no? De no caerles bien, de no hacer un buen trabajo, ¿verdad? Eso quiere decir que me importa la opinión que tengan ustedes de mí. Y esto se refleja en mis emociones y, pues, mi cuerpo reacciona. Otro ejemplo. Hay una persona que me ha hecho mucho daño, ¿no? Y no me agrada verla. Cada vez que trato con esa persona, le hablo ásperamente. Quiero que se dé cuenta que no es el santo de mi devoción. Y se lo demuestro, ¿no? Con mis palabras, con mi actitud hacia ella. Más tarde repaso en mi mente todas las que me ha hecho. Me la paso fantaseando en las maneras en le debí de haber reclamado, pero debí de haber aprovechado, debí de haberle dicho, ¿no? De todas esas maldades, ¿no? Y si tengo oportunidad, pues hablo mal de esa persona. Es decir, estoy expresando amargura. La amargura es un problema espiritual. Así que podemos considerar a las emociones como ventanas al corazón. Por medio de ellas podemos descubrir lo que hay dentro, ¿no? No se ve nada cuando la ventana está cerrada, ¿verdad? Pero cuando se abre, puedes ver lo que hay detrás. Los deseos o creencias pecaminosas o piadosas que nos dominan. Algo que creo que puede ser una mentira, o algo que deseo o idolatro más de lo que deseo agradar a Dios. Por ejemplo, cuando acompaño a mi amiga que me ha estado entrenando, ¿no?, por algún tiempo para dar clases. Y un día antes de la clase me dice, quiero que tú des la clase mañana, ya que has estado aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo reacciono a eso? O sea, ¿qué? ¿Qué te pasa, no? ¿Por qué en este momento no estoy lista? Voy a ser ridículo, ¿verdad? Yo no lo interpreto como algo bueno. Me enojo, ¿verdad? Para mí es una experiencia de sufrimiento, pero es algo bueno para mí. Así que esa es otra manera, ¿no? De cómo podemos darnos cuenta de cómo reaccionamos a las experiencias de la vida emocionalmente, ¿no? En este caso, mis reacciones vinieron de una creencia o pensamiento falso. Pienso que todo en la clase depende de mí o se trata de mí y no de la gloria de Dios. Y así en todo momento en que estudio y tengo que dar un tema o algo, no se trata de mí, se trata de servir a otros, se trata de la gloria de Dios al final de cuentas. Pero en el momento me apanico, ¿no? Entonces, otra duda que puedo tener es que el Espíritu Santo no puede obrar en capacitarme para hacerlo. Y es una mentira. El Espíritu Santo nos capacita para actuar, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser que si pierdo un ser querido, siento una tristeza profunda y no tengo ganas de levantarme de la cama cada día. No quiero comer, me siento débil y sin fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. ¿qué es lo que me puede estar diciendo esa tristeza profunda? Puede ser una respuesta razonable y apropiada a lo que estoy viviendo, porque las pérdidas se experimentan, ¿verdad? Sin embargo, si esa actitud persiste, quizás estoy expresando un enojo, porque el Señor se llevó a esa persona que yo amaba tanto. O no es justo Dios que me está dejando vivir esto. O piensa que te dieron el diagnóstico de una enfermedad fatal y no tiene que, y pues la verdad es que no tiene que ser una enfermedad fatal, ¿no? Para reaccionar. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? No me lo merezco. Piensa también en el amor de Dios. ¿Cuándo te sientes más tentada a dudar de su amor? Cuando te sientes triste porque las cosas no salen como quisieras. O pasa algo que te afecta personalmente, ¿verdad? O algo inesperado que te perjudica, ¿verdad? En este caso has permitido que tu estado emocional determine lo que crees acerca de Dios. Y lo que se origina en el corazón de la persona envía un mensaje por medio del cerebro al resto del cuerpo, provocando una respuesta emocional física. Cuerpo y espíritu son interdependientes. No podemos vivir aparte, nuestra alma no puede vivir aparte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no puede vivir aparte del alma. Dependen el uno del otro para vivir. Por eso son afectados. El cuerpo afecta al alma y el alma afecta al cuerpo. Y por eso lo que le pasa al cuerpo influye en nuestras creencias, pensamientos y emociones. Y lo que acontece en nuestro espíritu se expresa en el cuerpo. El problema de las emociones, con las emociones, pues ya pudimos concluir que las emociones son un asunto moral, porque se relacionan con nuestros pensamientos, percepciones y evaluaciones y valores. ¿Qué quiere decir asunto moral? Un asunto moral quiere decir que es evaluado por Dios, o sea, que tiene que ver con Dios. Y las emociones son un asunto moral, porque expresan lo que hay en nuestro corazón, delatan lo que pasa allí, exponen nuestros deseos dominantes, lo que más valoramos y lo que más deseamos. Por eso es necesario examinar nuestro corazón para darnos cuenta de lo que está pasando allá cuando estamos experimentando ciertas emociones. Y no falta la persona que diga, es que no sé por qué estoy deprimida, no sé por qué estoy enojada, no sé por qué estoy ansiosa. Y eso es válido. O sea, es válido que en el momento no puedas identificar el origen de esa lucha, ¿verdad? Pero por eso el Salmo 139:23 es valioso para orar y para decirle al Señor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿Sí? Examíname, ayúdame, revélame lo que está pasando en mi corazón. Muchas veces nos sentimos víctimas de las emociones, pero no debiéramos considerarlo de esa manera porque ellas son la respuesta inmediata de lo que deseamos y percibimos y de la manera en que pensamos. Así que nuestro problema en sí no son las emociones, porque ellas solo revelan lo que de verdad creemos y lo que de verdad queremos. Las emociones reflejan nuestros valores y creencias. Por ejemplo, yo no tengo temor de perder eso que a mis ojos no tiene valor. Yo temo perder lo que para mí es valioso. No me enojo por lo que no me importa. Me enojo por lo que verdaderamente me afecta. Mi enojo por algo está revelando mis valores. Así que nuestro problema no son las emociones, sino que consiste en no creer la verdad de Dios y querer algo más que a Dios. Mi tristeza me dice algo de mis deseos. ¿Qué me enseña a mí? Pues mi tristeza quizás solo me dice que quiero estar sentada sintiendo lástima de mí misma. Y quiero que los demás me consideren. Esa tristeza me dice que mi corazón nunca estará satisfecho hasta que esté satisfecho en Dios. Mi ansiedad está revelando que deseo lo que deseamos la mayoría de nosotras, y no me vayan a decir que no. El control de las situaciones. Que todo salga como yo planeo, como yo quiero, porque saben que yo soy bien chévere, yo sí sé lo que es bueno para mí, yo sé que lo que es bueno para mis hijos, yo sé que lo que es bueno, entonces deseamos el control de las situaciones. Bien, pues todo lo anteriormente hablado puede ser contrario a nuestra manera de pensar comúnmente, ¿verdad? Tendemos a juzgar la palabra de Dios con base en nuestros sentimientos. Por ejemplo, si nos sentimos como huérfanos, la siguiente, por favor. Si nos sentimos como huérfanos, creemos que somos huérfanos. Si nos sentimos abandonados, nos creemos abandonados. Si sentimos un peligro inminente, va a pasar lo peor. Si nos dicen que Dios reina, pero parece que el mundo es un caos, entonces torcemos lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra y la ajustamos a nuestro entendimiento. ¿No? Por eso dudamos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué los niños? ¿Por qué sufrimiento? ¿No? Pero Jeremías 17:9 nos recuerda, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Así que recuerda que la Escritura habla de cosas que no podemos ver con nuestros ojos y que la revelación que Dios hace de sí mismo tiene mayor autoridad que nuestros sentimientos. Así que cuando nuestras emociones entran en conflicto con la palabra de Dios, nos ponemos del lado de la verdad. O sea, del lado de la verdad de Dios, de su palabra. Cualquier otra decisión que tomemos nos va a poner por encima de Dios. Lo que ciertamente ya sabemos que no es verdad. O sea, nosotros no somos más sabios que Dios. No somos dioses. Pero, por ejemplo, el temor, como nos recuerda nuestra propia pequeñez, pues nos deja como, ¿qué es esto? ¿No? Nos sacude de esa realidad. Y no queremos experimentarlo. Los sentimientos o las emociones son engañosas porque provienen precisamente de un corazón pecaminoso, un corazón incrédulo, que se inclina naturalmente a creer en mentiras en vez de creer en la verdad. Y no es necesario negar las emociones. No se trata de, a ver, pues entonces no voy a sentir. ¿Verdad? Porque no es posible. Nosotros, Dios nos hizo a su imagen y Dios es un Dios emocional. Entonces no podemos sustraernos de ellas, no podemos negarlas, son reales. Y Dios también se compadece de nuestras debilidades. Pero cuando se trata de creer y de confiar, la palabra de Dios va primero, no nuestras emociones, no lo que sentimos. Entonces, aquí está la lucha, hermanas, en el corazón. Estos pasajes dejan claro dónde está la lucha, ¿verdad? Marcos 7, 20 y 21 dice, luego Jesús, habla Jesús, añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos. ¿Y qué creen? Los malos pensamientos están ligados a las emociones, no santas, ¿no? Enojo, avaricia, codicia, temor del hombre y así. Proverbios 4:23 también nos resalta, o sea, es como una advertencia, ¿no? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. La importancia de cuidar, guardar nuestros corazones. Y Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿No? Entonces, en el corazón de los deprimidos y ansiosos hay tesoros celosamente guardados. Bien, entonces, pero todo lo visto anteriormente no significa que algunos casos de depresión y ansiedad tienen un origen puramente físico, o sea, fisiológico. O sea, Génesis 3:10 nos recuerda que por causa de la caída, nuestros cuerpos han sido afectados en todos los sentidos. hay cerebros que no funcionan correctamente o hay ciertas experiencias traumáticas en la vida que dan como resultado reacciones exageradas del cuerpo. Algunos medicamentos tienen como efectos secundarios síntomas depresivos. Los cambios hormonales por los que pasamos las mujeres también pueden afectar nuestro cuerpo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, podemos decir que la depresión y ansiedad tienen un origen espiritual. Las circunstancias que enfrentamos también influyen en nuestras respuestas a esas mismas circunstancias. Por ejemplo, piensa en la presión de la cultura de la competencia, ¿no? De quién es más exitoso. Y eso, yo pienso mucho en los jóvenes, ¿no? Que están, a ver quién tiene el mejor trabajo, a ver quién sale con más calificación, a ver quién agarra es el mejor en el trabajo, ¿no? Esa cultura de la competencia. Los estándares de la belleza o de la vida, problemas sociales o económicos de la actualidad. La sociedad te dice cómo debes de vivir, cómo debes de vestir, qué debes estudiar para ser exitoso, o sea, cuáles son las carreras que... cómo debes pensar, y cuando no alcanzamos el estándar de la cultura, podemos reaccionar con enojo que nos puede llevar a una depresión. O podemos temer no encajar con cierto círculo social que me importa, ¿no? Lo que nos puede llevar a la ansiedad. Está también la presión de las redes sociales. No hay algo en los años recientes que ha expuesto más lo que hay en el corazón de las personas que las redes sociales. ¿Cómo reaccionamos a las ideas o los comentarios de otras personas? Revela lo que hay en nuestro corazón. Así que la persona que tiene emociones pecaminosas no está pensando bíblicamente. Pensamientos no bíblicos encienden o detonan emociones no santas o no piadosas. Es la diapositiva 19. El pensamiento equivocado con respecto de la palabra de Dios lleva a sentimientos o emociones incorrectas. Por lo tanto, el pensamiento correcto conduce a tener sentimientos correctos. Estoy hablando de pensamiento correcto con respecto de la palabra de Dios. Es por esto que la verdad debe dirigir el pensamiento. Cuando identifiquemos la emoción y la conducta pecaminosa, tomemos en cuenta esta conexión. Por ejemplo, sentir tristeza. ¿Es una tristeza piadosa por mi pecado? ¿O es tristeza pecaminosa? Porque pienso que no estoy recibiendo el reconocimiento suficiente en mi trabajo. El ladrón que agarran y llevan ante la justicia, ¿está triste por el daño que causó a quien robó? ¿O está triste porque lo atraparon? Una persona feliz, ¿por qué está feliz? ¿Porque su hija sacó las mejores calificaciones de su salón? ¿O porque la persona con la que trabaja y que le trata mal fue regañada por el jefe? Así que tenemos que ver esa conexión entre el pensamiento no bíblico, o sea, incorrecto, que llevó a la emoción pecaminosa. Ejemplo, mis hijos no debieran darme problemas, ¿no? Entonces me enojo cuando me dan un mal reporte en la escuela de ellos. Pienso que como soy la mejor mamá, me avergüenza mucho cuando se portan mal delante de mis amigas. En ocasiones es al revés. Una emoción incorrecta detona un pensamiento pecaminoso. Por ejemplo, es domingo después del culto y tú percibes que una de tus amigas ignora tu saludo. Interpretas, no me quiso saludar. Y te enojas. Piensas, seguramente está enojada por lo que practicamos el otro día. Comienzas a pensar mal de tu amiga sin preguntarle. te convences de ese mal pensamiento y detona más enojo, ¿verdad? Y así te convierte en un círculo vicioso porque sigues pensando mal y mal y mal. Cada vez que ves a la persona, te enojas porque piensas en la falta que crees que te hizo. Tú crees que te ignoró, ¿no? Y bueno, otro ejemplo. Hago un alto en el semáforo y a salir el verde, pues me demoro unos segundos porque pues quiero estar segura, ¿verdad?, de que está en verde. Me pita el de atrás. Inmediatamente respondo con enojo, ¿no? Comienzo a mirar por el retrovisor porque quiero ver quién es esa persona re grosera que me pitó. O sea, ¿cuenta de qué? ¿Me tiene que apurar? O sea, ¿estoy bien?, ¿no? Entonces, tenemos que estar dándonos cuenta o revelando cuál es ese pensamiento no bíblico que detona emociones no piadosas. Entonces, vamos a ver algunas respuestas, ¿no? ¿Qué dice el corazón de los deprimidos, ¿no? ¿Qué hay en su... ¿cuáles son esas raíces, ¿no? Cuando se abre la ventana al corazón, ¿qué vamos a ver o qué podemos ver, ¿no? No es una lista exhaustiva. Pues, tengo miedo. Soy culpable o tengo vergüenza por algún pecado del pasado, un divorcio, no tengo trabajo, no he tenido el éxito en la vida que se supone que debía alcanzar, mis relaciones han fracasado. O puede estar, he perdido algo, algo valioso para mí, algo sin lo cual pienso que no puedo vivir. Necesito algo y no lo estoy obteniendo. ¿Cómo puede ser reconocimiento, amor, respeto? Estoy enojado conmigo, con otros, con mis circunstancias. Debo evitar eso, no quiero pasar por eso. Experiencias inesperadas. Pobre de mí, tengo lástima de mí mismo, ¿no? Me ha pasado de todo. Si tú supieras cuándo va a acabar esto, ¿no? No tengo esperanza, nada va a cambiar, solamente quiero desaparecer, quiero dejar de sentir ese dolor. Puede haber enojo, culpa, amargura, temor, ingratitud, etc. ¿Pero qué dice el corazón de los ansiosos? ¿Cuáles son sus preocupaciones y temores? ¿Qué les importa? Mi seguridad y la de los que amo. Pienso que estoy en peligro, la vida es peligrosa. Le preocupa cómo moriré, qué hay después de la muerte. Puedo morir, yo, sobre todo cuando vas alcanzando cierta edad, ¿verdad? ¿Cómo moriré o qué hay después de la muerte? Miedo de no ser amado o de quedarse solo. Miedo de amar y ser herido. Entonces, tengo miedo de amar y ser herido, pues entonces no voy a querer a nadie para que nadie me rechace. Miedo de perder algo valioso. Esto es valioso para mí, lo amo y he puesto mi confianza en ello. Puede ser seres queridos, tu salud, tu belleza, tu juventud, tu trabajo, tu estatus socioeconómico, ¿no? Tu dinero, tu seguridad. Cualquier evento o situación que represente peligro y que me recuerde que soy vulnerable. Y fíjense, es nada más anticiparlo, ¿no? No quiere decir que lo vas a vivir. No hay ninguna certeza que lo vas a vivir, pero tú ya te preocupaste por eso. Eso es lo que te importa. Y te vas a vivir ansiosa de que no te pase algo que ni siquiera sabes qué va a pasar. Pero así es. A las personas ansiosas piensan, yo necesito y probablemente no lo obtenga. Ah, pues ya les dije aprobación, amor o reconocimiento. Incluso el objeto de nuestras ansiedades puede ser algo legítimo, ¿no? Algo bueno. Estás preocupada, por ejemplo, por la salvación de tus hijos, ¿no? Es algo válido. El problema es cuando lo hacemos con un ídolo. O pensamos que está en nosotros lograrlo. Piensa, por ejemplo, en una mujer que no ha podido concebir y que desea un hijo, ¿no? Es un deseo legítimo. El problema está cuando eso se convierte en una demanda. Lo que el temor revela del corazón es básicamente una incredulidad a la palabra de Dios y deseo de controlar el peligro. El pastor Kevin DeYoung escribe en un libro de esta manera: nos obsesionamos con el futuro y nos ponemos ansiosos, porque la ansiedad, después de todo, es simplemente vivir el futuro antes de que llegue aquí. Debemos renunciar a nuestro deseo pecaminoso de conocer el futuro y tener el control. No somos dioses. Caminamos por fe, no por vista. Arriesgamos porque Dios no arriesga. Caminamos hacia el futuro con una confianza que glorifica a Dios, no porque conozcamos el futuro, sino porque Dios lo conoce. Y eso es todo lo que necesitamos saber. La preocupación por el futuro no es simplemente una característica. Es el pecado de incredulidad, una indicación de que nuestro corazón no descansa en las promesas de Dios. Como muy claro, ¿no? Así que escucha lo que dice tu corazón. Pregúntate, ¿qué revela esta emoción o pensamiento o creencia acerca de mí? ¿Qué estoy mostrando de mí misma? ¿Qué estoy diciendo o haciendo realmente a través de esta emoción? ¿Qué me está dominando? ¿Qué estoy diciendo o haciendo realmente a través de esta emoción? ¿Qué es lo que deseo o anhelo y no lo estoy obteniendo? Y me frustro porque no lo obtengo. ¿Qué es lo que mis temores, preocupaciones o ansiedades dicen acerca de qué o en quién pongo mi confianza? ¿Qué es lo que dicen acerca de lo que amo, quiero y valoro por sobre todas las cosas? Algo que para resaltar en lo que dice el corazón de los ansiosos y deprimidos: Dios no está en el panorama. No ve a Dios por ningún lado. La persona está centrada en sí misma. No ve a Dios, y si es acaso está, es lejano. No está presente. O piensa, no le importa lo que me pase. Me ha abandonado. No me va a conceder lo que deseo. Y estos pensamientos alimentan la incredulidad y la idolatría. O sea, se convierte en un círculo vicioso y es como las emociones llegan a afectar más y más a la persona y ya queda como una esclavitud, ¿no?, a esos pensamientos, a esos deseos. Bien, pues hemos terminado con la primera parte. Ya quedamos así. ¿Qué sigue? La solución. La segunda parte vamos a ver la solución. Así que lo que sigue del programa.